11:41, se continúa La Rosa de los Vientos. Más tertulia, más informaciones, más noticias, frontera científica, noticias extrañas, noticias y descubrimientos que comentamos aquí esta noche, y lo hacemos con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero y con Mado Martínez. Y precisamente Mado Martínez nos va a contar algo que tiene mucho que ver con lo que ha comentado la invitada que hemos tenido, que nos ha hablado sobre la búsqueda de vida, de algún tipo de vida, de alguna forma, fuera de la Tierra. Bueno, pues, ¿qué puede pasar, Mado Martínez?
Bueno, pues pueden pasar dos cosas, que lo más inmediato seguramente será lo que ha comentado nuestra compañera de la NASA, como ya dicen, es extraordinaria, me ha encantado la entrevista, que es que encontremos algún tipo de microorganismo algún microorganismo en algún planeta, probablemente virus es lo que más abunda también en el planeta Tierra, pero el gran anhelo siempre ha sido un poco saber si hay otras civilizaciones extraterrestres, alienígenas, es decir, vida inteligente desarrollada como nosotros en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, unos científicos chinos acaban de publicar un estudio en la revista Astrophysical Journal que va a desalentar, yo creo que a muchos oyentes deseosos, por este famoso encuentro de la tercera fase, que son Wen Jizhong y He Gao, ambos del Departamento de Astronomía de la Universidad de Beijing, que se han preguntado cuánto tiempo vamos a tardar en establecer este contacto extraterrestre, si fuera posible, ¿no? Haciendo los cálculos de si hay probabilidades, estadísticas de vida inteligente, repito, evolucionada, compleja en otros planetas. Y últimamente mucha polémica con esto, porque si habrá vida inteligente, si no habrá vida inteligente, que si las hubo y ya desaparecieron, pero que quién sabe, que si el amor alienígena está a la vuelta de la esquina, que si en décadas, bueno. Pues estos científicos han hecho sus cálculos teniendo en cuenta una serie de variables. La primera, que es la de nuestra propia juventud en el universo y en el planeta Tierra, que de verdad que no es mucho, no somos una especie muy longeva. Llevamos un par de cientos de miles de años aquí, y que eso en cifras cósmicas no es nada. Y fuera de las cavernas, desde lo que conocemos como neolítico y dominio agrícola, pues tan solo 12.000, que eso tampoco es nada. Eso es ayer. Pusimos el pie en la Luna prácticamente ayer también. Y en Marte ni siquiera eso, ¿no? El pie, vamos. Bueno, pues podrían existir, de acuerdo a los cálculos de estos científicos, en el mejor de los escenarios, 42.000 civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea, y en el peor de los escenarios, 112. O sea, yo creo que el margen es muy grande, ¿vale? Pero es muy probable que no vivamos para verlo. De hecho, a lo mejor hasta nos extinguimos antes de que eso suceda. Por ejemplo, en el escenario más optimista, caso de que hubiera 42.000 civilizaciones, repito, de acuerdo a los cálculos de estos científicos, nada de la ecuación de Drake ni nada de eso, nos daría, según ellos, una probabilidad de 2.000 años antes de establecer contacto. Y en el escenario más pesimista, es decir, en caso de que hubiera 112 civilizaciones, pues nos daría una probabilidad todavía mucho más desazonadora, ¿no? Que sería 400.000 años. Decir también que este tampoco es un cálculo muy preciso, más bien mental, tampoco tenemos más tecnologías para hacer más cálculos, pero es el cálculo que han hecho ellos. Y en definitiva, que vamos a seguir solos en el universo un ratico más, así que nada, mientras esperamos nuestra media naranja, que dicen que es una de las cosas más buscadas en las páginas web de porno, es sexo alienígena,
¿así?
Pues habrá que ir picando otras cosas y acabar con el frutero entero.
Que la gente tiene mucha imaginación, entonces aburre.
Sí.
Bueno, mira, pues, escuchando la entrevista que escuchamos hace un momento, me estaba acordando de allá por 1997-98, tú y yo, Bruno, acuérdate que entrevistamos varias veces a Pérez Mercader, que fue el impulsor precisamente de todo el Instituto de Astrobiología en España, fue el principal impulsor, y en aquel momento...
No se puede decir que es el primer científico que se dedicó a esa búsqueda, pero fue el primero que tuvo una repercusión enorme.
Claro, claro, aquí en España fue el ariete de todo esto.
Él comenzó con el estudio del río Tinto, con esos extremófilos, y bueno, a partir de ese estudio se organizó, no se organizó la ciencia española, se organizaron una serie de instituciones, y a partir de ese momento y a partir de su trabajo comenzó pues esto, que es un sueño, el Centro de Astrobiología está en la silla,
¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando lo escuchábamos nos entusiasmaba, porque parecía que, joder, ya está, Ya está a la vuelta de la esquina. Vamos a tener el anuncio. Por eso yo tantas veces discuto contigo, Miguel, cuando salen todas estas noticias, porque nosotros llevamos viviendo esta expectativa del anuncio inmediato de que ya están aquí desde hace mucho tiempo. Yo ahora estaba acordándome de aquellas conversaciones con Pérez Mercader. Han pasado 25 años y aquí seguimos igual a velas vir, como decimos en mi tierra.
Hasta cierto punto. Yo creo que en 25 años, por ejemplo, cuando le entrevistamos, él podía suponer que había un hervidero de vida en el cosmos. Cuando le entrevistamos y cuando le conocimos y cuando fuimos a conocer su trabajo, no se conocía la existencia de ningún exoplaneta. No había, fuera del sistema solar, no había ningún planeta. Por lo tanto, era imposible que existiera vida.
Ahora hay los de ARP, cualquier persona con actividad cerebral podía suponer que había más planetas.
Pero se ha avanzado mucho desde entonces.
Sí, pero seguimos sin tener ni una cucarachita alienígena, ¿vale? Bueno, ni una lombriz intestinal marciana.
Porque todo está a muchísima distancia.
Claro, estamos empezando a descubrir lo que hay más allá de nuestro planeta.
Desde hace dos siglos.
Hombre, es que esto es muy complicado, pero fíjate, probablemente, es muy probable que la vida ni siquiera se descubra en exoplanetas a muchos años luz o muy alejados de la Tierra. Probablemente la vida se descubra en nuestro propio sistema solar. Por ejemplo, en Europa, una de las lunas de Júpiter.
Eso dicen, sí.
Bueno, está cubierta por un manto helado de un grosor gigantesco, pero debajo parece, se cree, eso es lo que opinan los científicos, que existe un océano de unas dimensiones, de un volumen 3 o 4 veces superior a todos los océanos de la Tierra juntos, ¿no? Y ahí puede existir vida microbiana e incluso, ¿por qué no?, algún tipo de vida más compleja.
No, si eso, de eso nos hablaba la invitada. Lo que pasa que, claro, que hoy por hoy no hay una tecnología precisa para poder ir allí, extraer. Entonces,
claro, pues, a mí lo que la noticia que ha comentado Mado me ha recordado eso, que llevamos mucho tiempo con la expectativa de que parece que ya, ahora sí, cuando hay estos movimientos políticos, estos titulares científicos, ahora sí ya lo van a anunciar. Y yo ya tengo canas, macho.
Bueno, es decir, hace 20 años se produjo esa rueda de prensa importantísima para la historia de la ciencia en todos los tiempos. Esa rueda de prensa de Clinton con el meteorito marciano, que tenía una serie de restos, el meteorito que se había encontrado en la Antártida, pero provenía de ahí, provenía de Marte, se había encontrado una serie de restos que eran indicativos de que hay, porque ese meteorito venía de Marte, de que eso indicaba, y había investigadores y científicos españoles en ese trabajo, indicaban que ese rastro podía tener que ver con la existencia en el pasado remoto, y no está negado.
Es que el problema es que en muchas ocasiones esos rastros de vida son contaminación humana.
Pero no era contaminación humana.
Creo recordar que en ese caso de ese meteorito.
En ese no se dijo eso, pero no, ella nos lo ha dicho.
Pero es igual. No, otro gran titular, otro parece que ahora sí ya viene, ya viene. Y esto es como el cuento del lobo. El día que bajen los marcianos no se lo va a creer.
El asunto es que creo que hay dos tipos de imaginación sobre lo que puede ser la vida en el cosmos. Esperamos que la vida sea una vida inteligente, una vida desarrollada como la nuestra. No, seguramente se descubrirá antes, o no, antes seguramente no, con total probabilidad se descubrirá antes vida microbiana, pequeña vida, vida vírica, vida de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque eso es mucho más probable que se encuentre, por ejemplo, aquí, en el sistema solar. Sabemos que no puede haber vida desarrollada, vida bien, como
pero
la nuestra.
Suponiendo, si hubiese vida inteligente extraterrestre, a
pero
lo mejor
eso
no somos nosotros.
Eso pasará unos cuantos siglos desde el descubrimiento de vida en el cosmos.
No, pero si estamos. A ver, estamos conjeturando, Bruno. Que nosotros es más probable que encontremos vida a nivel microorgánico en la cola de un meteorito. Bien.
O en otro planeta, sí.
Perfecto, porque nosotros somos bastante lerdos y no somos capaces de salir del sistema solar. Vamos, de hecho, estamos dejándonos los cuernos para llegar a Marte. Hasta tienen que estar las empresas privadas, porque se ve que aquí los gobiernos no se ponen de acuerdo para algo que tendría que ser un proyecto de toda la humanidad. Pero bueno, como somos humanidades pequeñitas y caberadas, como las autonomías, pues exactamente igual.
Y la base de la Luna, fíjate lo que está tardando.
Claro, pero fuera de esas conjeturas, si realmente existiese vida inteligente extraterrestre, ¿Por qué vamos a tardar más en encontrar nosotros una microspora alienígena que ellos nos encuentren en nosotros? O que respondan a nuestras señales de radio, o que nosotros encontremos señales de radio de ellos. Es que es todo conjeturas, todo especulación. Sí,
se comunican a través de walkie-talkies, seguramente.
Pues como nosotros con la Viking.
Seguramente.
Con discos,
seguramente,
con discos, sí, de oro.
Bueno, otra cosa es que de existir, si han detectado la presencia de vida en la Tierra, les interese de algún modo contactar con nosotros. A lo mejor a ti...
Si son inteligentes, yo creo que saldrían corriendo.
Bueno, si tú vas por un bosque y ves un hormiguero, a lo mejor no te interesa mucho interactuar con el hormiguero y pasas de largo. Y otra cosa es que esas inteligencias con las que contactemos, o con las que pretendemos contactar, esas posibles inteligencias extraterrestres, no me cansaré de decirlo, no sean inteligencias biológicas, sino posbiológicas, sean inteligencias artificiales, sean máquinas.
Pero si es que todo puede ser.
Hablando de inteligencias, se dice, no sé si es un mito o no, bueno, no es un mito, porque evidentemente el juego del ajedrez es el que demuestra en sus practicantes el mayor uso de la inteligencia. Todo el mundo sabe y todo el mundo es consciente del extraordinario desarrollo que puede tener cerebral Karpov, Kasparov, que pueden ser los más conocidos del mundo del ajedrez. Pues la historia que nos va a contar Juan José Chezoro ahora tiene mucho que ver con el mundo del ajedrez, tiene mucho que ver con este mundo con el que hablamos aquí. Es historia desconocida, pero lo parapsicológico. Y tiene mucho que ver en esta parte desconocida de la historia.
Es un auténtico thriller, que nadie pensaría que alrededor de una partida de ajedrez, que es una de las cosas más reposadas, más tranquilas, más formales y versallescas que de los deportes que hay, se podría generar algo tan trepidante,
sí,
como
qué
fue esto, ¿no?
Versallesca.
Versallesco, es que es totalmente, sí, sí. Todo son unos formalismos, ¿no? Y sin embargo, ahora...
He dicho deporte.
Se ha hecho, es un deporte.
Bueno, Versalles era también un hervidero de muchas cosas.
Es un deporte mental. Y que además, por cierto, para los grandes jugadores de ajedrez necesitan estar en muy buena forma física. O sea, muy buena forma no solamente mental, sino muy buena forma física para aguantar esas partidas y estar al 100%.
Yo la serie Gambito de Dama me encantó, la recomiendo.
Ah, qué buena, está muy buena.
Bueno, y la noticia dice...
Pues la noticia es se acaba de estrenar una película de producción rusa que se llama The World Champion y que lo que hace es recrear uno de los grandes duelos históricos, como digo, que protagonizó parte de la Guerra Fría, que se celebró en 1978 entre dos... maestros de ajedrez que eran rusos, lo que pasa que uno era ya disidente soviético, que uno es muy conocido, yo creo que porque, bueno, también ha protagonizado muchos duelos posteriormente, como era Anatoly Karpov, y luego otro, que es también otro de los grandes maestros de ajedrez universal, que era Viktor Kornoy. Y lo que ocurrió con estos dos personajes es que en torno a la partida de ajedrez, a mí me gusta un poco describirlo como que realmente hubo como dos partidas de ajedrez. Una la que se estaba dando en el tablero, encima de la mesa, y otra era una partida de ajedrez que se estaba dando en todo el entorno. Porque pasaron mil cosas alrededor, ¿no? Algunos de los espectadores que asistieron a la partida dijeron que era lo más extravagante y lo más sucio que habían contemplado en su vida. Aquel aspirante, el que estaba jugando realmente la corona mundial, el defensor, el campeón en ese momento era Anatoly Karpov, que tenía 27 años, y el aspirante era Kornoy, que tenía 20 años más. Y se enfrentaba realmente un veterano contra un joven que ya tenían una querella ahí pasada, porque habían hace unos años atrás habían estado coincidiendo, disputando también para competir, elegir el representante de la Unión Soviética para competir en el torneo mundial. Y en esa ocasión ganó Karpov contra pronóstico. Eso obligó a que Kornoy se tuviera que exiliar, porque ya empezó a ser ninguneado por la Unión Soviética. Y desde el extranjero, él intentó otra vez retomar su carrera de ajedrecista para volver a buscar revancha contra Karpov. Y aquí es cuando ya surgen las dos delegaciones, llegan dos delegaciones, se considera realmente que lo que está en juego es Oriente contra Oeste, el Este contra el Oeste. Entonces, la delegación de Kornoy va con representantes de diferentes países, se supone que incluso está la CIA detrás, la delegación de Karpov, se supone que va también, la KGB, por supuesto, luego se desclasificó información, efectivamente había agentes, había hasta químicos, psicólogos, parapsicólogos dentro de la contienda, ¿no? De este duelo.
Parece el combate de Rocky contra el ruso.
Es que fue eso, porque incluso intervino Jimmy Carter, intervino Margaret Thatcher en declaraciones, bueno, hubo ahí todo. Todo se empezó a cuestionar, hubo una paranoia total, no se ponían de acuerdo en nada. Para que llegáis, os pongo algún ejemplo. Cornoy se quejó de que le miraba muy intensamente Karpov. ¿Sí? Y que eso le desconcentraba. Entonces lo que hizo Cornoy fue ponerse unas gafas de espejo, de tal manera que además cuando le miraba buscaba que los focos de la luz de la sala se reflejaran en el espejo y cegaran a Karpov. Entonces Karpov se quejó al árbitro y tuvieron que revisar las gafas. Al final le pidieron que por favor se quitara las gafas, cosas por el estilo. Las sillas fueron pasadas por rayos X, porque se pensaba que Cornoy recibía instrucciones acústicas por algún dispositivo a través de la silla.
Se va a pegar suya.
Pues mira... Karpov, como se tiraba, como decía Miguel, se tiraba 5 horas la partida, de vez en cuando recibían alimento. Y entonces a Karpov le daban un yogur de arándanos. Bueno, pues Cornoy pensaba que eso era una instrucción. Entonces pidió que, por favor, eso no se produjera. Llegaron al acuerdo de que le pasaban siempre el mismo yogur a la misma hora durante la partida para que no se pudiera malinterpretar.
¿Cómo que le pasaba el mismo yogur?
Un yogur del mismo sabor, quiero decir, porque incluso hasta el sabor, el árbitro decidía qué sabor tenían que darle, ¿no?
Qué bueno.
O sea, este es el sistema que ya digo, bueno, hay más cosas, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a nuestros temas. En un momento dado, el Karpov lleva también a un parapsicólogo. Y este parapsicólogo había estado investigando hipnosis y telepatía. Entonces, el parapsicólogo se sienta en la segunda fila de la sala y se pone a mirar fijamente a Cornoy. Se supone que durante 5 horas, lo que duraba la partida, le estaba transmitiendo señales telepáticas para condicionar su voluntad. Entonces, Cornoy se queja y pide que por favor se vaya al fondo. Por eso digo que hay movimientos dentro de lo que es la grada, iguales que los movimientos del tablero. Empiezan a mover, entonces se le pide que vaya al fondo, ¿no? Contraataca a Cornoy y la delegación coloca a un doctor en las primeras filas. Y cuando coloca a ese doctor en las primeras filas, Karpov empieza a perder partidas. O sea, cada vez que se produce un movimiento en la grada, no sabemos si por casualidad o no, iban perdiendo, ganando partidas el adversario, ¿no? Y, bueno, es que son muchas historias de este tipo. Al final consiguen a este doctor que iba por parte de la delegación occidental, la delegación soviética, hace que se sienten a su alrededor agentes del KGB para intimidarle. Finalmente el doctor se va, abandona la grada y se va incluso de la ciudad.
Me imagino todos mirándose así de reojo.
Sí, sí.
¿De dónde viene?
Y el parapsicólogo de Karpov se avanza ahora hacia las filas delanteras de nuevo. Total, que ¿cómo contraataca la delegación occidental? Meten a 2 miembros de una secta hindú, que iban además con la túnica azafrán y todo, porque decían que era su maestro de yogui. Para lo que fuera, pero es cierto, si cuando empiezan a entrar en la sala, Cornoy empieza a ganar partidas, otra vez, y empieza a remontar. La delegación de la KGB, de la delegación soviética, empieza a revisar el pasado de estos miembros de esta secta y encuentran que tienen antecedentes penales. Entonces mandan a la policía filipina, todo esto estaba ocurriendo, el torneo se celebraba en Filipinas, mandan a la policía filipina que los echen de la sala.
Ni para argumento de película, o sea, madre mía de mi vida.
Es que por eso han hecho una película.
Imaginación.
Por eso han hecho una película. Entonces la paranoia al final fue tan extensa que, como digo ya, cualquier cosa, cualquier sugerencia y tal, se interpretaba, se pensaba, bueno, incluso aparece una serpiente en la habitación de Karpov y piensa que ha sido la CIA que han introducido la serpiente en la habitación. O sea que todo esto fue un poco, como digo, el clima irrespirable, ya ni se daban la mano, toda la cortesía que os comentaba antes.
Y eso en el año 77, ¿no?
Año 78, durante un mes.
¿Ha salido ahora?
Ahora se ha hecho la película, sí, se sabía, pero claro. Ahora se ha hecho la película recreando todo esto. En la película incluso hay una escena en la cual Cornoy entra con un detector Geiger a la sala pensando que han metido los rusos, los soviéticos, radioactividad para de alguna forma también
hombre, yo viniendo de los rusos, venenillo o alguna cosa.
Eso es lo que él dice, que estos están dispuestos a todo. Y es cierto que luego, cuando se desclasificó información, en el año 92, se vio todo el plan, todo el operativo que tenía la KGB, porque pensaban que había que ganar esa partida a toda costa. Era una cuestión de Estado.
Qué historia, fascinante. Escuchamos en las noticias, en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y luego continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Reino Unido ha anunciado esta madrugada una nueva ronda de sanciones contra Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania. Sanciones comerciales por valor de casi 2.000 millones de euros que pasan por aumentar los aranceles y por endurecer la prohibición de exportaciones a la industria rusa. También Estados Unidos ha anunciado las últimas horas sanciones contra directivos del banco Gazprom Bank y contra varias cadenas de televisión rusas. Estas nuevas sanciones se han dado a conocer tras la reunión de líderes del G7, que se han comprometido a eliminar gradualmente la dependencia de la energía rusa, incluyendo la prohibición de importar petróleo de allí.
Mientras tanto, en Ucrania, la novedad de las últimas horas es que otros 170 civiles procedentes de Mariupol han llegado sanos y salvos a Zaporilla. Además, el bombardeo ruso contra una escuela en la localidad de Belongorovka, en la región de Lugansk, ha causado la muerte de al menos dos personas y otras 60 están desaparecidas.
Aquí en España, la coalición de izquierdas por Andalucía ha presentado un recurso de subsanación ante la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma para que permita que Podemos y Alianza Verde figuren también dentro de esa candidatura con la que quieren concurrir a los comicios andaluces del próximo 19 de junio. La Junta Electoral dejó fuera estas formaciones por entregar la documentación fuera de plazo. El secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, está convencido de que se incluirá sin problemas a Unidas Podemos.
La buena noticia es que hay un amplio acuerdo que es el inicio del proceso de construcción del Frente Amplio en España con el liderazgo de nuestra compañera Yolanda Díaz.
Sobre esta situación ha ironizado el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo.
Si tú quieres ganar las elecciones, en primer lugar, tienes que saber presentarte a las elecciones.
Ha asegurado además Bendodo que Andalucía se juega el próximo 19 de junio el seguir avanzando.
Por eso ha abogado por construir en torno a Juan Manuel Moreno Bonilla una mayoría suficientemente amplia como para dar tranquilidad a los andaluces. Desde el Partido Socialista, el portavoz Felipe Sicilia ha reclamado al Partido Popular que deje de hacer oposición mintiendo y que no coquetee más con la extrema derecha.
Que vuelva a la moderación, que dejen de jugar con aquellos que juegan y se hacen fotos con Le Pen. Que dejen de jugar y de estar coqueteando continuamente con la ultraderecha de Vox.
Más asuntos. En Cuba, las autoridades siguen buscando a 19 personas desaparecidas entre los escombros del Hotel Saratoga, que el pasado viernes se derrumbó en La Habana tras una explosión por una fuga de gas. Los equipos de rescate han afirmado que no detendrán las labores de búsqueda hasta que no se recuperen todos los cuerpos.
Este domingo, las autoridades sanitarias han elevado a 30 el número de fallecidos. Entre ellos, hay 4 menores y una mujer embarazada, todos de nacionalidad cubana, excepto la española Cristina López Cerón, cuyo cuerpo será repatriado a nuestro país esta semana.
Al menos 44 personas han fallecido ahogadas este domingo cuando intentaban llegar en una patera a las Islas Canarias. El naufragio se ha producido en las costas de la ciudad de Bojador, a 190 kilómetros de Layún. El colectivo en defensa de los inmigrantes caminando fronteras ha informado de que otras 12 personas que viajaban en esa patera y que han sobrevivido han sido arrestadas por las autoridades marroquíes. Y aquí en España, algunos vecinos de uno de los edificios colindantes al que estalló el pasado viernes en Madrid han podido regresar este domingo a sus casas.
No todos, porque algunos de los pisos, según los bomberos, no cumplen todavía las medidas de seguridad. Hay además otra serie de viviendas que no han pasado la inspección de seguridad. Según Carlos Tejada, el supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid, algunas podrían derrumbarse en cualquier momento.
Hay 62 viviendas, de las cuales 16 no es posible volver a ocuparlas. Y el resto estamos ahora mismo con los servicios de gas, viendo las instalaciones, comprobando ahora una por uno si es posible volver a abrir el gas, y parece que de momento no va a ser esa opción viable.
Y en la actualidad deportiva, el derbi madrileño ha cerrado este domingo la jornada 35 de la Liga de Primera División con victoria del Atlético de Madrid, que se ha impuesto 1-0 al Real Madrid gracias a un gol de Carrasco de penalti. A 3 jornadas del final de temporada, los de Simeone les basta con ganar otro partido para quedarse en la zona Champions. Están ahora cuartos con 64 puntos, son 6 más de los que tiene el Betis, que va quinto. Del resto de encuentros del domingo, el Getafe ha empatado a 0 con el Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla han empatado a 1, mismo resultado en el Español, Osasuna 1-1. En tenis, este domingo tiene nombre propio el de Carlos Alcaraz, que a sus 19 años ha convertido en el tenista más joven en conquistar el Mutua Madrid Open, tras imponerse en la final a Zverev 6-3 y 6-1. Es todo. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra web OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
La brújula.
Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro planeta.
Juan Ramón Lucas te cuenta y te escucha.
Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que el
No quiere rebajar impuestos ni quiere hacer nada. Y está llevando al país a...
La actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
A que volvemos en las 2 y 6 minutos con la Zona Cero, pero antes, atentos a esta recomendación, este consejo, esto que os vamos a contar. Nos situamos en Ucrania. Y nos situamos allí en donde hay guerra. Desde hace casi 3 meses, casi 6 millones de personas han huido del país, han buscado en Europa el futuro, porque allí hay guerra, bombas, muerte. Casi 6 millones de personas han huido, han buscado refugio en diferentes países de Europa. 6 millones de personas que han huido de la guerra en Ucrania, y tú puedes ayudar, y lo puedes hacer, por ejemplo, con un mensaje en SMS al 28014, un mensaje en SMS con una palabra juntos al 28014 o al 38014, la palabra juntos, ya mismo tú puedes ayudar de esa forma y de muchas otras que se encuentra en esta página web, en comitéemergencia.org, comitéemergencia.org, que lo ha activado A3Media junto a 6 ONGs para ayudar a los muchos millones de personas que allí están huyendo de la guerra.
Esas organizaciones necesitan apoyo, necesitan algo de dinero, y puedes hacerlo también pues colaborando, llamando, si prefieres, en vez de enviar SMS, pues puedes llamar a un teléfono gratuito al 900-595-216 o hacerlo por Bizum con el código 02076 o a través también de un número de transferencia de una cuenta bancaria. Lo haces por transferencia con esta cuenta bancaria y tú puedes aportar desde muy poco a mucho. No hay un tope, así que la gente te lo va a agradecer muchísimo, porque hay muchísimas personas que están intentando huir de ese conflicto y necesitan nuestra ayuda.
comitéemergencia.org, ahí tienes toda la información para ayudar a las millones de personas que están huyendo de la guerra en Ucrania. Zona Cero, tertulia Zona Cero, información del mundo del misterio, información del mundo de los enigmas, de la frontera científica y también de los descerebrados un poquito, porque estos son, dicen que son vampiros reales. ¿Qué es esto, Miguel?
Bueno, pues esto...
Porque vampiros reales, es decir, parte del hecho de que los vampiros existen, y estos dicen que son reales.
Hombre, hay mucha gente que te chupa la sangre. Otra cosa es que lo hagan literalmente.
Bueno, yo no creo, de verdad, no creo que sean descerebrados. Esto es un tema muy complejo, pero bueno, no vamos a entrar ahí.
Me refiero al de la película. Sí. Esos son los que no existen.
Bueno, pues todo esto parte de una información basada en unas declaraciones de una actriz que se llama actriz y modelo, que se llama Megan Fox, que ha participado en...
Muy guapa.
Sí, lo es.
Iba a decir yo que eso de ser vampiro igual no es tan malo.
Bueno, ha participado en películas que quedarán para la historia de la humanidad, como Las Tortugas Ninja o Transformers, ¿no? Y el caso es que esta modelo y actriz, Megan Fox, hizo unas declaraciones en una revista que la estaban entrevistando y dijo que su novio, que es un rapero muy conocido, que se llama Machine Gun Kelly, pues su novio y ella bebían sangre uno del otro, pero dice que solamente, dice en la entrevista, solo consumimos la sangre con fines rituales. Uh-huh. Bueno, luego aclara que no es que se tomen una copa, sino que de sangre, sino que digamos que comparten, ¿no?, una gota de sangre. Ella Ajá. dice que
con yo me las imaginaba ya con un vaso y una pajita, digo.
O comiendo morcilla. Sí. También tiene sangre.
Dice que con fines rituales.
Que nadie busque segundas intenciones, claro, a lo que ha dicho Juanjo.
Es promoción de productos de embutidos.
Sangrecita.
De embutidos tradicionales.
Bueno, y todo esto ella lo justifica porque es muy aficionada al mundo del ocultismo, el esoterismo, la metafísica, los rituales mágicos, etcétera, etcétera. Y eso para ella tiene una cierta significación. E incluso dice que hicieron un ritual de sangre para prometerse. Bueno, todo esto viene a incidir en una moda entre los adolescentes, sobre todo en Estados Unidos, y que consiste en eso, en compartir sangre, ¿no? Y esto tiene evidentes riesgos, ¿no?, de transmisión de todo tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces,
sobre todo la tontería.
Sí, y entonces un personaje bastante conocido en Estados Unidos, que es uno de los cofundadores de la Asociación de Vampiros Reales de Nueva Orleans, él se llama, bueno, es su nombre, me imagino que será su nombre de guerra, su nombre artístico, él se llama Belfar Asantison, ¿no? Me imagino que será, bueno, el nombre con el que se identifica. Bueno, pues él lanzó un mensaje diciendo que esta moda es muy peligrosa y que se pueden transmitir todo tipo de enfermedades, que es muy peligrosa, e incluso criticó esas declaraciones de esta actriz como que no tenían demasiado sentido. Y él dijo lo siguiente: yo soy lo que se llama un vampiro sanguíneo, soy bebedor de sangre y tengo donantes, pero no persigo a la gente por ahí para hacerle daño. Suelo hacer un corte en la parte trasera del hombro de mi donante y me aseguro de que se vaya a casa con suficientes vendas y neosporín. Pero claro, realizando esta práctica siempre hay un riesgo y cualquier cosa puede pasar. Bueno, esto del neosporín es un medicamento en forma de crema que se usa para tratar heridas de no demasiada importancia.
Un poco,
¿no?,
betadine.
Claro, y es interesante porque este hombre y otros muchos que han salido a la luz pública, otros muchos no, son lo que se han dado en llamar vampiros reales, es decir, personas que aseguran tener la necesidad de beber sangre, ¿no?, sangre humana, cada cierto tiempo. Y si no lo hacen, sufren una serie de dolencias no solamente psíquicas, sino también físicas, ¿no? Y yo he estado buceando por algunos de los foros, ¿no?, que hay sobre este tema y me he encontrado con personajes que se denominan vampiros reales y que cuentan su historia, ¿no? Y es muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, una persona, ella dice que siempre fue una niña débil, sin fuerza ninguna, ¿no?, y que tenía muchos problemas físicos, ¿no?, de pequeña y muchas enfermedades, y que estaba siempre en el médico, ¿no? Y dice que en una ocasión, peleándose con su primo, le hizo una herida, ¿no?, y instintivamente lamió esa herida, ¿no? Dice que a partir de entonces sintió como un subidón, ¿no?, y a partir de entonces tenía la necesidad cada cierto tiempo.
Es el primo de Megan Fox.
No, no, no.
Ah,
no.
Vale.
No.
Que me decís que fuera primo.
No, y que cada cierto tiempo tenía la necesidad de absorber sangre humana y que si no lo hace sufre toda una serie de problemas fisiológicos como dolores musculares, dolores terribles de estómago. Incluso dice que ha tenido que ser ingresada precisamente por su abstinencia, por no acceder a sangre humana. Y esto es algo que se repite en muchos testimonios. Otro cuenta que durante su primer beso con su novia, instintivamente le mordió el labio y absorbió esa sangre. Y que siempre fue alguien con muchos problemas físicos, ¿no?, una persona débil, también siempre en el médico, y que a partir de entonces pues sintió digamos que ese chute de ese líquido vital hizo que se sintiera mejor y a partir de entonces
sí, tiene... Es un poco como la gente cuando pierde mucha sangre y le hacen una transfusión y es como que revive, pero
claro,
yo no sé qué cantidad dejan de sangre tomar a esta gente que dice que necesita, porque con un chupito, un lametón, no te puede dar ahí mucha vidilla.
Esto es una subcultura ¿no? Y que además es muy curioso porque todos ellos son bastante activistas y bastante solidarios, sobre todo con las minorías, porque ellos se consideran una minoría marginada, ¿no? Y por lo tanto, los presidentes de estas asociaciones de vampiros reales llevan a cabo, es cierto, ¿no?, muchas acciones para a favor de las minorías, ¿no? Y sobre todo, y han creado albergues.
Tienen clubs que se juntan, sí, sí, entre ellos.
Tienen clubs y han creado albergues para personas sin hogar, ¿no? Para personas sin hogar. Hacen muchas cosas. Y uno de ellos cuenta cómo realizan esta acción de absorber sangre humana, ¿no? Digamos que ellos tienen, unos son los, digamos, los vampiros, y luego tienen una serie de personas que les proveen de esa sangre, ¿no?
Como los caníbales que dicen, no, si yo no me he comido a nadie, si es que se ha ofrecido voluntario.
Claro, ¿no? Y esas personas que les proveen la sangre, digamos que llegan a un acuerdo, ¿no? Muchas veces lo hacen a cambio de dinero, en algunas ocasiones a cambio de dinero, y en otras ocasiones porque esas personas que pasan a ser, entre comillas, las víctimas o los proveedores, también sienten una satisfacción, ¿no?, de ofrecer su sangre a estos vampiros. Y lo hacen de la siguiente manera. Él dice que lo primero que hace es frotar un parche de alcohol en la espalda de su proveedor de sangre. Dice que luego de una bolsa precintada saca un bisturí desechable, le hace un pequeño corte y luego, y esto es también muy interesante, digamos que pasa un material desinfectante, un líquido desinfectante por sus labios y luego absorbe unas gotas de sangre. Otros vampiros reales no lo hacen así, sino que lo hacen a través de un recipiente, es decir, recogen esa sangre en un recipiente y se lo beben.
El chupito.
Y cada dos meses, tanto unos como otros, es decir, tanto los vampiros reales como las personas que les proveen de sangre, ¿no?, se someten a todo tipo de análisis para detectar posibles enfermedades de transmisión sexual.
¿Existen?
Sí, sí, claro que existen.
Pero esto, Bruno, igual que los ovnis, esto lo inventamos los gallegos.
¿Sí?
O sea, no, claro, exactamente igual que los ovnis con Oscar Ribrea. Sí, sí. Esto ahora está muy de moda y es muy chic por el cine y tal, pero hace más de 30 años un gallego, Rafael Pintos, sí, fue el primer vampiro que iba a los mataderos a pedir sangre para bebérsela. Y aquí yo la única corrección que haría, o sea, es cierto que existen estos colectivos vampíricos, es cierto que hay gente tan convencida de que necesita vivir sangre, para beber sangre para sobrevivir, que llega a matar. Y en la historia de los seriales tenemos varios casos de asesinos seriales que mataban para beber sangre y para comer la carne de sus víctimas.
Bueno, una duda.
Y que son auténticos vampiros. Pero donde está el fraude, para mí, donde está el timo en esta historia, fue una cosa que puso de moda Ángel Gordon en los años 80, la hematodixia, que era una supuesta enfermedad que padecían algunas personas y que necesitaban como terapia, pero orgánicamente, beber sangre. Y nos estuvo mareando durante años, estuvimos hablando con cardiólogos, con médicos, y nunca ha existido esa enfermedad.
No.
El móvil para eso es ritual. Es decir, que hay todo un entramado de creencias.
No siempre. No es lo que dicen.
No, creencias esotéricas. Te hablo de creencias sexuales. A ver, yo he tenido varios amigos. Bueno, Rafael Pintos, yo lo considero amigo. Que son vampiros. Sí. Y ellos se presentan como vampiros y dicen que son vampiros.
No, pero
¿y tú qué eres? Pues yo vampiro pero y de Carabanchel. Bueno, en este caso de pollo.
No puedes meter a todas estas personas en el mismo saco.
No, si te digo que hay grupos esotéricos, ellas. Hay grupos luciferinos, hay grupos, como tú dices, que utilizan, beben la sangre directamente, otros utilizan cálices ritualizados.
Pero incluso
todos los grupos de magia póstuma de los no muertos, que es como se llama esa corriente esotérica,
pero hay de todo,
practican
Manuel,
el vampirismo.
Pero hay de todo,
claro.
Hay de todo. Hay muchas personas.
Lo que no hay, que es lo que te quería decir, es hematodíxicos.
No,
eso es lo que
no
hay.
Pero sí hay personas que no tienen ninguna vinculación con el mundo del ocultismo o del esoterismo
con el BDSM.
O de la subcultura gótica, que simplemente tienen una necesidad, ellos creen que fisiológica, quizás sea psicológica,
claro,
de absorber sangre. Quizás, no lo sé.
Es que yo ahí es lo que voy, porque cuando tú dices que tienen esa dependencia y de pronto se genera una adicción a la sangre humana, yo me pregunto si a esto le dieran sangre claro, doble ciego, claro,
claro, claro.
Si ellos quedarían satisfechos o no y son capaces de distinguir o su cuerpo de alguna manera reacciona de forma distinta esto, a la sangre humana que a la sangre animal. Porque me parece que lo que realmente tienen un enganche es al ritual, a toda la experiencia que supone todo ese proceso de adquirir la sangre.
No, en términos esotéricos, Miguel.
No, el ritual antropológico, es decir, toda la práctica que hace la experiencia completa.
No es tanto así. Sienten que si no hacen eso, sufren toda una serie de problemas fisiológicos.
Sí, sí, sí,
¿no?
Eso sí, pero
eso
por
no eso quiere decir que sea un problema fisiológico.
La idea,
¿no?,
es que si tú le das eso, por lo que decía Silvia, le das un chupito de sangre y ellos no saben qué es, si es humano, claro, o animal, si ellos, bueno, de pronto quedan satisfechos cuando le das, claro, o son capaces de reconocer o escupen, claro, la sangre animal,
es como la persona que está convencida
no,
de que...
La catan y te dicen, 23 años.
Claro, por eso digo.
Sexo masculino, rubio.
Afrutado.
Ojos verdes.
Pero
observado en barrica.
Licenciado en... Sí,
pero fíjate, es como la persona que cree, que está convencida de que si no se toma una manzana al día, claro, pues sufre problemas gástricos, ¿no? Pues probablemente si no toma una manzana un día, sufrirá problemas gástricos.
Que yo eso me lo creo, pero ya te digo que no tengo claro que sea realmente lo que te digo, claro, la sangre humana o lo otro.
No lo sé, pero aún así las historias que se repiten son esas, ¿no? Sí. De personas que... de niños, de adolescentes, que tenían muchos problemas...
Ellos son felices en el
fisiológicos,
club,
muchos problemas, y que al absorber sangre humana, pues de pronto se ven como revitalizados, ¿no? Eso no quiere decir que sea algo fisiológico, pero fíjate, para realizar esta práctica, en muchas ocasiones usan a parejas, hermanos, padres, otras veces a personas con las que contactan a través de Internet. A veces intercambian los papeles, es decir, los que son proveedores se convierten en vampiros reales y los vampiros reales son luego proveedores. Es decir, que... Y además utilizan bisturís y jeringuillas desechables y como digo, cada mes o cada dos meses tienen el acuerdo de pasar por análisis bastante profundos para detectar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero aún así, los vampiros reales, muchos de ellos que han dado la cara o algunos de ellos que han dado la cara, sí reconocen que a pesar de, digamos que...
Estoy pensando en la pandemia,
todo este protocolo,
que ha debido pasar mal, ¿eh?
Que a pesar de todo este protocolo, no está exento de riesgos, ¿no? Y ha habido casos de personas que se han contagiado de enfermedades por llevar a cabo esta práctica.
Yo soy más de los vampiros republicanos.
No, vampiros se refería a otro tipo, ¿eh?
Ah.
No, a otro tipo de vampiros, ¿eh? Vamos a hablar de cosas normales, por ejemplo, Silvia, de la autofagia.
Sí, normalísimo. Pues suena raro.
Vaya noche.
Suena raro, pero de verdad
es que... Es una forma también de autofagia o de fagia.
Mira,
más.
Sí,
perdonad,
sí.
Perdonad, pero ¿me oís o...?
Sí, 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 sí.
Ah, vale. Nada, pues bien.
¿Querías hacer algún comentario del tema de los vampiros o voy con la autofagia?
Sí, no, pero llevo como media hora intentando hacerlo y es como que... Digo,
ah, porque te tenía castigada nuestro compi, sí, pero sí. Te oímos, dime.
Ah, vale. Bueno... Pues lo que queráis, ¿eh?
Dinos.
Nada, que no sé si recordará Miguel que en Año Cero publicamos una entrevista con una de estas vampirisas reales y en la revista Cuo también entrevisté a un vampiro de estos de Estados Unidos, que es Merticus, y al sociólogo, al mayor sociólogo experto en este tipo de temas. Es que no son lo mismo. Los vampiros reales de los que está hablando Miguel son una tribu, sociológicamente hablando. Y se les estudia como un hecho social, porque son un hecho social sociológico, al margen de que ellos piensen que, bueno, la típica cucharadita de mi novio, de tal y más cual. Ese tipo de rituales los hacen más como tribu urbana que por creer nada, por mucho que digan, sí, me siento mejor y tal, pues como los góticos que dicen, bueno, y llevo esta cruz en el cuello y me gusta vestir de negro porque me siento mejor. Y así me protejo de las energías de no sé qué. Tienen sus estatutos y están muy vinculados con el sadomaso, ¿vale? Y con el bandage. Luego, hay otro tipo de vampiros que son los que clínicamente padecen vampirismo, que no es que necesiten sangre, como ha dicho Manu, sino que se creen que son vampiros de mala manera. Y yo ahí incluiría a tu amigo Rafael Pintos, a Díaz Vladimir Dragosan, a quien también entrevisté e indagué en su infancia y en su biografía, porque uno de los criterios para valorar y hacer este diagnóstico, ¿vale?, de persona que ya es que en este no es que beba la sangre de su pareja, es que este se iba al matadero directamente. Es que sufrieran durante su infancia un hecho sanguinolento muy traumático. Pero y él lo
no
sufrió.
No es el
él
caso.
Él lo sufrió.
Malo. No, la muerte
él
del
sufrió.
Padre...
Pregúntale.
No, mira, pregúntale. Yo creo que... No, es que no hay otra. Que la única biografía completa de la vida de Vladimir Dragosán, de Rafael Pintos, la escribí yo en mi cuaderno de campo número 5.
Bueno, pues a ti te contaría ahí el está. Suceso que vivió cuando era pequeño, una vez que fue con su padre a ver a un amigo,
sí.
Y lo que pasó con las gallinas, ¿no?
Sí,
cuando
sí, que se las calzó todo.
Pues eso un psiquiatra lo definiría como evento infantil, era muy niño, traumático.
Pero es que antes de eso, Mado, antes de eso, si tú... algún día tienes la oportunidad de ir a su casa en Pollo, él sigue viviendo allí en la misma... Bueno, ahora tiene un problema últimamente con la herencia.
Pollo y gallinas.
La madre. Sí, bueno, Pollo, sí. Pontevedra.
Ya.
¿De dónde era Cristóbal Colón?
Ya.
Pues de ahí mismo.
Uno de ellos.
De Pollo. Pues él tiene unos cuadernos escolares de su más tierna infancia, alguno de ellos con la fecha... en la que no dibujaba animalitos, margaritas, las cosas que dibujan los niños. Él dibujaba vampiros, hombres lobo, los castillos de Drácula, pero por una razón, porque él está absolutamente convencido de que él es la reencarnación del padre de Black Tepes, de Black el Empalador.
Ahí lo tienes.
Y cuando él empezó a hacerse famoso, claro, por eso le decía a Miguel que hay... toda una componente
pero
esotérica
él no es
y de creencias detrás.
No es perteneciente
detrás.
A esta tribu urbana de gente que ya cuando es mayor y tal, él tiene un problema.
Pero es que él inventó esas tribus vampirismo. Urbanas. O sea, Vladimir,
vale, que
en los años 70, él fue el primer gótico que existió en España.
Pero
él
sí
ya iba con capa.
Bien, pero él sí tiene un problema clínico.
Pues no se lo han diagnosticado y ha habido varios psicólogos que han estado con él, porque es la primera respuesta fácil. A ver, primero por la madre. Sí. Tú imagínate que te sale un niño así. Un niño que va vestido de Drácula por la calle. Que cada dos por tres los amigos del barrio le dan una soma... Bueno, y una vez con cadenas que casi lo dejan en el sitio. O sea, Vladimir ha sufrido un acoso terrible porque se negaba a renunciar a su identidad vampírica. Claro. Es decir, yo soy un vampiro, no me meto con nadie. ¿Qué pasa? Voy al cementerio. Me gusta
que no se mete
en
con
un
nadie.
Ataúd. Pues él ha pagado un precio muy alto por ser consecuente con esa creencia. Y evidentemente,
no
a lo primero que hicieron
además...
fue llevarlo al psiquiatra. Es decir, a ver, este niño no es normal. Hombre, normal no es, desde luego. Pero nadie le ha diagnosticado ningún tipo de problemática.
Sigue la actualidad yendo a los mataderos.
Los estudios de vampirismo clínico son bastante recientes también, hay que decirlo.
Él tiene una evolución fascinante, fascinante. Yo estuve con él hace unos meses... Y él ha dejado todo este aspecto folclórico. Él sigue considerándose vampiro, sigue diciendo que él es la reencarnación del padre de Drácula y que él es vampiro y lo será hasta que se muera. Sigue practicando la magia póstuma de los no muertos, es decir, preparándose para desencarnar con cuerpo físico, como el vampiro mítico. Lleva unos años dedicándose al arte, de hecho ha expuesto...
En definitiva,
varias...
que tiene delirios mesiánicos, además, y toda una serie de sintomatología clínica que lo diferencian de estas tribus urbanas de la que te estoy hablando.
Yo, al contrario, yo creo que, fíjate, yo lo definiría como una persona atormentada por encontrar una respuesta a su enigma existencial hasta tal punto que... Esto te va a flipar, Miguel, que hace unos años inició una deriva hacia el fenómeno ovni, cuando empezó a ver documentales, cosas de ovni, de lo que hablabais el otro día en el dragón de los ovnis satánicos, pero más luciferinos en el sentido de que él pensaba que esos seres que vengan del espacio quizá tienen que ver con los demonios ancestrales y llegó a protagonizar un incidente, o sea... hacer un ritual de sangre en un monte cercano a Pollo. Él se va una noche con una tamer ritual, se corta la muñeca, derrama su sangre, hace un llamamiento a los cielos para que le den una prueba y cuando volvía por el puente que une Pontevedra con Pollo, ahí tiene un avistamiento, incluso tomó varias fotografías, ¿no? Pero lo que quiero decir es una anécdota, porque yo he investigado el caso y creo que ya sé lo que ocurrió. Pero ilustra cómo es una persona atormentada que siente que tiene una naturaleza no humana, que nadie comprende, porque nadie la ha comprendido nunca. O sea, su madre fue una santa y aguantó todo lo que pudo, pero nadie le ha entendido realmente y está buscando una respuesta ahora en la deriva hacia el tema ovni. Y en la poesía, por cierto, que tiene una gran cantidad de libros de poemas publicados, muy interesantes, y una biografía de John Balan, que también ha publicado.
Se hizo muy famoso en la España de los años 90, más o menos en televisión. Sí. En televisión se utilizó un poquito su imagen y con un personaje llamativo, pero él era una víctima de alguien, le convirtió en una especie de friki respecto a la televisión. Él, en ese momento lo conocimos, en ese momento
en el Valle de Barcelona, por cierto, ahí es donde empezó su declive.
Pues
que lo invitaron a ir como el vampiro gallego, lo pusieron tocando las maracas con un babalao para curar a los pacientes, bueno, una cosa terrible. Luego ya lo pilló Crónicas Marcianas con Sardá, ya te puedes imaginar lo que pasaba en Crónicas Marcianas cuando pillaban a un personaje de estos, y se convirtió en un esperpento.
Uh-huh. Mado,
pasó muy mal por eso.
¿Querías añadir?
No voy a añadir nada más, porque tengo una cosa que confesarle a Manu, pero se la haré en privado, no al otro momento.
Vale, pues nada, tenéis ahí ese momento íntimo informativo. Bueno, voy yo con la autofagia.
Con la autofagia, vamos a comentar
esto. Que no tiene nada que ver con las fajas, la autofagia, ¿eh? A ver, lo de la autofagia es una cosa muy seria, porque resulta que es el sistema que utiliza nuestro organismo, las células, para eliminar la basurilla tóxica que tenemos. Entonces, por lo visto, es una palabra griega que significa comerse a sí mismo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tu mecanismo, y sobre todo eres más joven, funciona bien, pues esto es fantástico, porque lo vas eliminando. La autofagia funciona divinamente y vas eliminando esas cosas tóxicas. ¿Qué pasa cuando te vas haciendo mayor? Pues que ese funcionamiento se ralentiza. Ya esa basurilla tóxica no se elimina y es cuando te va creando los problemas que tenemos, pues de inflamaciones, de degeneración. Entonces, pues hay una serie de personas que ahora vamos a estar comentando que están intentando ver algo que no es en realidad la fuente de la juventud, que siempre se quiere de vivir eternamente. No, lo que se está pretendiendo es, vamos a ver, está claro que tenemos una degeneración de cuerpo y de cerebro y hay unos mecanismos químicos y de células que hacen unas funciones y estas funciones no están funcionando. ¿Cómo podemos arreglar eso? Pues vamos a buscar un sistema. Entonces, lo que pretenden, el objetivo que tienen estos científicos es lograr no esa fuente de la juventud, no vivir eternamente, sino que nuestra vejez sea con mayor calidad de vida y que tengamos una salud mejor. Hasta ahí, yo creo que todos nos interesa, ¿no?
O sea, nos van a subir las pensiones. Yo creo que sería un poco, bueno, para mejorar la calidad de vida, sería un
buen partida. El asunto es que hay una persona que se llama Linda Pratt-Wright, ella es directora fundadora del Instituto Max Planck, de Biología de Envejecimiento de Alemania, y bueno, pues están al frente de un proyecto. Este proyecto se llama GeroProtect y está financiado por la Unión Europea. Entonces, pues así, según el titular, parece como algo en plan milagroso, porque lo que están buscando es como una especie de pastilla o píldora que solucione este tipo de problemas. Pero la verdad es que hay mucho trabajo científico detrás. Bueno, el asunto es que están intentando, pues eso, hacer una prevención con lo que ellos llaman la polipíldora geroprotectora, pero hasta entonces están haciendo unas investigaciones. Estas investigaciones las están llevando a cabo con un gusano, con el gusano Caenor aditis elegans, eso sí, muy elegans él, que por lo visto tiene un sistema nervioso muy similar al de los seres humanos, y bueno, pues están viendo un poco ese proceso que está haciendo, y entonces pues este tipo de investigación lo están haciendo con este gusano y también con otros animales, como ratones y primates y una serie de cosas. Entonces, lo que han descubierto es que algunos de los genes y actores moleculares pues intervienen si se junta lo que estamos hablando del tema de la autofagia, pues tiene que ver mucho la conexión de cómo funcionan esas células y la degeneración del sistema nervioso. Por eso están mirando cómo funciona el sistema nervioso de este gusano, porque es muy similar al de los humanos. Entonces, lo que han estado mirando es que cuando todo funciona muy bien, pues y está el organismo en plenitud, se utiliza la mitofagia, que es eliminar las mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Pues son, suena así muy científico, pero es muy fácil de entender. Son los orgánulos que sirven a la célula para convertir la glucosa o el azúcar simple en energía útil. Si esas mitocondrias no funcionan bien, tu cuerpo ya no tiene esa energía. Como no tiene esa energía, se va acumulando esa mitofagia y por eso se genera esta enfermedad que estamos comentando, de la inflamación, de esa degeneración de las células nerviosas. Entonces te afecta, pues puedes tener Alzheimer, te puede afectar también al corazón, pues eso, a artritis, a todo ese tipo de degeneración que comentamos. Entonces, hay un sistema natural que parece un poco pues simple, pero que la investigación ha dado resultados, y es que cuando uno reduce la ingesta calórica de alimentos, el propio organismo reacciona, entonces activa esas células que estaban lentas y vuelven un poco a utilizar esa energía. Todos sabemos que cuando tú no, a los pobres de supervivientes que lo pasan ahí horriblemente mal, pues claro, tiran de recursos, ¿no?, de todo lo que tiene uno ahí acumulado. Pues esto, por lo visto, lo han estado observando en animales y aumenta la vida, incluso aumenta que esa actividad celular, o sea, esa autofagia que se había ralentizado, funcione. ¿Qué ocurre? Pues que dicen que, claro, que los humanos, que esto de pasar hambre, pues que no nos gusta nada. Entonces, que no tiene un proceso largo, ¿no? No es un proceso largo para que se pueda realizar. Entonces, han estado mirando que hay posibles fármacos y hay unas sustancias que ya las tienen ellos controladas, que son la urolitina, que está producida por determinadas bacterias intestinales después de haber sido alimentadas con elagitaninos. No gitanitos, elagitaninos, que están presentes en la granada, en las fresas, las frambuesas y las nueces. Bueno, pues esa urolitina A y la rapamicina, que es por lo visto algo también que lo segregan las bacterias del suelo, no hay que estar lamiendo el suelo, pero bueno, son las bacterias del suelo. Bueno, pues estas dos cosas combinadas hacen que, por lo visto, esta autofagia, que es las células que van como más lentas, se puedan ir moviendo más. Con lo cual, están investigando sobre estas dos cosas para ver si se consigue dar con un medicamento en la que, con esa especie de píldora, porque claro, ahora todo esto que están haciendo en animales lo van a trasladar a humanos, y entonces en esa investigación van a ver qué proceso sigue y si consiguen en algún momento dado, pues igual que te tomas un ibuprofeno, una aspirinita, pues ir tomando esto como para prevenir que tu cuerpo no vaya degenerando y que esa autofagia que se ralentiza se active, pues tú vas ahí eliminando toxinas, y al final llegas a una vejez un poco más en condiciones, no ahí como que te vas arrastrando, que ya no puedes más con tu alma, sino que dices, oye, mira, que me voy yo al Everest a dar un paseíto, que me quiero ir de viaje a no sé dónde, que quiero seguir bailando el twist o el reggaetón o lo que se lleve en ese momento. Pues oye, si podemos tener una calidad de vida cuando seamos mayores, pues mejor tener una salud en condiciones, no con dolores, que estás, que al final, pues eso, te tienes que tomar unas sustancias para estar en los mundos de Yuppie y no estar pensando en lo que te duele todo.
El tema de la autofagia, bueno, como suele ocurrir con muchos de estos fenómenos que aparecen así un poco nuevos en la ciencia, al final suele también espiritualizarse, es decir, se incorpora mucho luego en la nueva era, en las terapias y tal. Y esto de la autofagia ha entrado muy fuerte en determinadas prácticas que hay dentro de grupos de estos holísticos y cosas así, con el tema del ayuno ritual.
Claro.
Que es una cosa que sabemos que es una práctica religiosa en muchas religiones, pues está el ayuno, el ramadán, aquí en la religión cristiana, sí, y tal, sí, católica, sí. Se practica también cuaresma y todo esto.
El ayuno en el ramadán, una de las cosas que ellos defienden es eso, que eliminas las toxinas.
Claro, es un proceso de purificación.
Exactamente, que está bien una vez al año, claro. Eliminar las toxinas.
Entonces, ahora ya se está encontrando el mecanismo científico que explica lo que ha sido una práctica religiosa ancestral, y es muy interesante. El problema es que luego en determinados grupos de nueva era se está llevando a extremos, porque ya es una inanición que en un momento dado puedes correr riesgo. Entonces hay ir con mucho cuidado. Por eso digo que ahora mismo hay toda una corriente de prácticas de estas que además te lo explican. Igual que cuando se introdujo la cuántica y todo era medicina cuántica y espiritualidad y psicología cuántica y un montón de cosas, conceptos que no tenían mucho que ver con lo que se llevan a la práctica, pero como vivimos en un mundo que es eminentemente científico, parece como que cuando te lo justifican con palabras científicas, pues te lanzas con más valor un poco a hacerlo. Y con esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. No, por eso hay que tener mucho cuidado porque se hacen muchos retiros de este tipo. Aquí en España te vas a determinados sitios y te dicen, no, esto está fundamentado porque es una práctica de autofagia. Te meten en una cueva.
No, y encima te cobran una pasta. Te cobran una pasta por un liquidito de nada y te están pasando de hambre.
48, 72 horas sin comer y dicen, no, vas a salir purificado. Y esto además está científicamente probado. No, eso no tiene nada que ver con lo que tú has estado comentando.
Claro, pero por eso, en el aspecto que estábamos hablando, que claro, cada uno hace el ritual religioso que crea, ¿no? Cada uno es muy libre. Pero una vez al año, oye, pues no, sí, mira, está bien porque te eliminas esas toxinas. Pero hay gente día, que es que, ¿no?, está llevando incluso una vez a la semana un día de ayuno. Claro, y los propios nutricionistas te dicen que por favor que no, que no se
te ocurra. Yo lo que he leído es que se está estudiando, por ejemplo, el hecho de que hasta qué punto puede ser positivo el dejar 12 horas consecutivas de la noche a la mañana sin tomar nada. Que eso puede ser positivo, pero se está investigando. Es decir, entonces, no hacer que entre el desayuno y la cena haya muy pocas horas, sino que dejar un tiempo considerable. Y es una forma de hacer ese tipo de autofagia más distribuida a lo largo de la semana y no realmente un shock que de pronto te pongas 48 horas, no voy a comer, como muchas dietas que también van un poco en esa línea.
Bueno, es
la
que
el ayuno, sí, sí, de no sé qué, y es un descoloque para el organismo que no veas.
Hace nada se ha puesto de moda una, que era lo que tú dices, era cenar muy temprano y por la mañana, por lo visto, solamente tomar un café. Y hasta las 2 de la tarde no tomar nada. Entonces, claro, es un montón de horas que a lo mejor, pues vale, pues habrá gente que le viene muy bien. Pero que eso es lo que haces tú siempre.
Eso es lo que yo hago toda la vida.
¿Qué cenas? ¿A las 7 de la tarde, como los extranjeros?
Él hace la dieta de no comer entre
comidas. Y luego hasta las 2 de la tarde no.
Es que yo no desayuno.
Ya, bueno, pero una cosa no es desayunar y otra.
Yo desde que ceno hasta que...
¿Pero a qué hora cenas? ¿A las 7 de la tarde?
No, hombre, a las 9, 9 y media...
Y luego, hasta las 2 y pico no comes nada.
No.
Pues a ti el no te está afectando.
No come nada sentado. Va por la nevera y tal. Sentado no, pero por la nevera bueno, sí.
No, café sí.
El caso
sí.
Que científicamente lo que estamos hablando, que el sistema de cada uno, porque al final yo creo que el cuerpo que tenemos cada uno tiene un sistema para reaccionar, igual que el sistema inmunitario te ayuda para ciertas enfermedades, pues reacciona cuando no tienes comida. Tira de donde hay.
Pues eso es importante también, que luego hablamos de aquí, yo digo, en este tipo de terapias y tal, y de retiros espirituales y todo esto, son estándar, valen para todo el mundo. Y luego lo que decimos es que no tiene nada que ver a lo mejor la nutrición de una persona, el metabolismo de una persona con el de otro. Por eso los nutricionistas te hacen un estudio personalizado para tu caso y ahí, y fíjate, en cambio te aplican esta autofagia así, sin saber si tienes problemas de glucosa o no los tienes o lo que sea, tú fíjate.
Bueno, hablando de eso, hay otra serie que la protagoniza Nicole Kidman es un centro de esto de retiro que se llama Tranquilium.
Sí, lo he visto.
Y los batidos. También tela. Iban, ahí lo dejo.
Pero iban también con sus setitas, iban también con alegría. Iban con alegría.
Ahí lo dejo.
De todas formas, yo solamente estoy pensando al hilo de todo esto. En los últimos tiempos se han puesto muy de moda determinadas corrientes que visten el ayuno, visten de esoterismo determinadas dietas. No, hay que comer y comer
sano.
Bien y comer sano. Mm. Y es bueno comer. Lo malo es no comer. La gente muere de hambre, no de lo contrario normalmente. O sea que bueno, que vamos,
sí, no, por eso digo, claro.
A no seguir esas pautas que son un poquito...
No, pero lo que digo es que esté fundamentado, porque oye, hay gente que también tiene problemas de obesidad y no tiene que comer
claro,
tanto, pero hay que ver, hay veces que hay gente que tiene un problema de obesidad que no tiene nada que ver con dejar de comer, sino que cómo procesa la alimentación, que es muy distinto. Por eso digo que no te puedes aplicar estas terapias estándar para todo el mundo.
Y que cada uno tiene un metabolismo y a lo mejor tienes que activarlo de determinada manera. Sí. Al final es lo de siempre. Que cada uno tenga la medicina y su terapia y su nutrición a medida, que sería lo interesante.
Por cierto, Manuel ha dicho algo que yo creo que no te das cuenta de cuánto comes o necesitas un exorcismo.
qué forma más elegante. Hombre, yo me como, literalmente me como los libros, eso es verdad. Sí. Yo me como libros, esa es mi mayor gula.
Pruebas con comida.
Bueno, yo nutro de conocimiento.
Yo creo que es sonámbulo y no se da cuenta, no se acuerda.
Pero conozco mucha gente que no desayuna, no pasa nada.
Yo no conozco a nadie que no desayune.
Pues me conoces a mí. Hola, mírame.
Pero... No, hay gente que desayuna a lo mejor un café solo y ya está.
Claro. Y hay quien compensa y redesayuna.
O sea, yo
puedo desayunar hasta tres veces sin ningún tipo de problema. Claro. La humanidad se compensa al final.
Yo en mis inicios...
Manuel no desayuna a la hora que desayunan todos, pero desayuna antes, desayuna después. Hay que comer.
Yo en los inicios cuando...
Haces mi madre.
Claro que sí.
Eso me lo decía mi madre.
Yo en los inicios cuando comencé la radio me pasaba el día desayunando, porque claro, teníamos unos horarios tan complicados, la hora de la comida y la cena nunca llegaba, siempre era desayuno.
Bueno, hablando de libros y de posesiones.
Exacto, exorcismos.
Esta historia no es una novela de Dan Brown, aunque lo parezca. Podría serlo, pero... No lo es. Y se resuelve, acaba de resolverse esta semana, pero en realidad es una historia que comienza en 1753, cuando el noble inglés Robert Harley, conde de Oxford y conde de Mortimer, adquirió una colección de más de 600 manuscritos medievales, de la época medieval, de manuscritos antiguos, escritos en diferentes lenguas, sobre un montón de temas diferentes. Había desde clásicos de Tito Livio, de Petrarca, tratados de alquimia, libros de medicina, de geografía, devocionarios religiosos, bueno. Y se hizo con una biblioteca que no llega a la de Alejandría, pero que no estaba mal. Esa biblioteca, cuando él fallece, su hijo la vende al Museo Británico.
Estos hijos, mira que son.
Sí, es que... Y ahí permanece durante dos siglos siendo clasificada en lo que se podía. Pero de repente aparece un documento que está catalogado como el Harley MS 2874, que no sabían dónde, en qué estantería lo metes, en gastronomía, religión, física...
Deportes.
No acababan de entender lo que era. Inicialmente pensaban que era un breviario, o sea, un libro de liturgia religiosa, pero tenía unas palabras en un idioma indescifrable. De hecho, el título del libro, o por lo menos este es el título que consta en la portada, sería algo así como Zempexratk Malk Prum Spak Schmin.
Dale la vuelta a la hoja, por
traduce.
Favor. Dale la vuelta a la hoja, que no está.
Lo podría leer al revés y sonaría más o menos igual.
No, pero porque... si lo haces con voz profunda, parece que estás invocando.
Por ahí va la cosa. Caliente, caliente. Es una combinación fundamentalmente de consonantes, apenas hay vocales, con lo cual... Los bibliófilos del Museo Británico pues no se aclaraban qué demonios es esto, hasta que en el año 2019 la Biblioteca Británica empezó a revisar todo su catálogo para comenzar a digitalizarlo, que es lo que están haciendo muchas bibliotecas y museos. Por cierto, que si no habéis ido al Museo Thyssen, hay una exposición sobre trampantojos y arte hiperrealista.
¿Ah, sí?
Alucinante.
Pues mira,
o sea, si queréis ver opars de verdad, cosas que no parecen de este mundo, son esos cuadros hiperrealistas que parecen una puerta, una ventana, y que son pinturas o relieves. O sea, muy recomendable. Bueno, pues igual que el Thyssen, la Biblioteca Británica comienza en 2019 ese proceso y llegan a este críptico Harley MS 2874 y tratan de descifrar qué demonios es este libro. Y al final, unos investigadores descubren que se trata de un sistema de encriptación tan simple como cambiar una vocal por la consonante anterior. Es decir, que algunas de estas consonantes en realidad serían la vocal posterior. Y cuando traducen ese galimatías con este sistema de desencriptado, se encuentran con el título original del libro, que es Conjuratio Malignorum Spiritum, es decir, algo así como conjuro o invocación a los espíritus malignos. Con lo cual, se trata de un manual de exorcismo que había sido encriptado para que nadie pudiese utilizarlo con intenciones perversas. Los investigadores, cuando ya siguen la pista de este título, encuentran que en realidad es la copia de un manual cuyo original se encuentra en el Vaticano, del que se conservan alrededor de 30 copias, todas ellas sin codificar, en todo el mundo, y esta copia, en concreto, de este Conjurando Espíritus Malignos, después de distintos análisis a los que han sometido este libro, entre ellos el analizarlo con luz ultravioleta, descubriendo que en una de las páginas, en la primera, había una hoja reciclada, siguiendo la pista de la cual llegaron a un copista, probablemente un monje de la abadía de Bury Edmunds en Suffolk, que habría sido el autor de esa copia de este manual de exorcismos y que por iniciativa propia había decidido utilizar este sistema de encriptado, pensando que si alguien era capaz de conjurar a los demonios, a los espíritus malignos, para expulsarlos del cuerpo del poseído, podía tener un control sobre ellos para hacer otras cosas mucho menos perversas. Así que es una historia que parece realmente una novela de Dan Brown, y seguramente acabará una serie en Netflix, pero no, es una historia totalmente real.
Y la siguiente historia nos va a hacer que nos vayamos, bueno, vamos a conocer qué es lo que quieren para el futuro, para cuando vayamos a Marte, a Venus, nos encontraremos, Amado Martínez, en lo siguiente.
Caparazón, porque un artículo revisado por pares y publicado en la revista Journal of the British Interplanetary Society, en el que un astrofísico de la NASA explica cómo hacer habitable Venus, pues podría hacernos decantarnos por este planeta antes que por Marte, si de terraformar terruño de nuestra galaxia se trata. El astrofísico en cuestión se llama Alex Howe y él piensa que es más apetecible Venus que Marte. De hecho, porque tiene una gravedad más parecida a la terrícola. La atmósfera lo suficientemente gruesa como para brindar una protección sólida contra los rayos cósmicos, la radiación ultravioleta, un tiempo de viaje más corto que el que implica ir a Marte y cosas así. Yo diría que el plan es, no sé si delirante, loco, complejamente simple, no sé cómo definirlo, ¿vale? Pero él propone absorber la atmósfera tóxica venusina con sondas robóticas almacenando oxígeno que los colonos posteriores podrían usar, y carbono para luego construir esos mosaicos gigantes que formarían el caparazón. Este caparazón estaría cubierto por 72 billones de mosaicos que tendrían que ser lo suficientemente ligeros y livianos como para flotar a 48 kilómetros de altitud para esquivar la temperatura infernal de Venus, que aquí en Eureka, ya en La Rosa de los Vientos, dijimos una vez cuáles son las condiciones infernales de Venus, que son tan infernales también como los vendavales que tiene. Y ya con el caparazón cubriéndolo, empezarían los trabajos propiamente de geoingeniería para terraformar Venus, hacer la atmósfera habitable, ¿no? Entonces, en una primera fase, mientras se completa la superficie gruesa, se podrían mudar los primeros colonos, ingenieros, a vivir en cúpulas para llevar a cabo los trabajos de construcción y supervisión. Todo esto, él dice que esto es muy sostenible y que esto en 200 años lo tienes hecho, claro, y aquí ya entramos con los inconvenientes, que no son pocos. Por ejemplo, habría que llevar el agua de otros lugares del sistema solar, ¿vale? Y agua, precisamente agua, no es que tengamos mucha, y menos para ir exportándola por ahí. Y yo siempre digo que más nos vale cuidar la poca que tenemos en la Tierra, pero Howe ve el proyecto, yo ya digo, muy sostenible. Yo creo que ya tenemos el planeta perfecto y ganamos más en idear formas de conservarlo y protegerlo contra posibles eventualidades como la de un meteorito, pero también luchar contra la extinción de los océanos, con un montón de cosas y problemas y desafíos que están pasando ahora mismo aquí, y producir esto, ¿no? Ocuparnos de nuestro planeta, que no me cabe duda, también os lo digo, no me cabe duda de que el día de mañana tendremos la tecnología suficiente para producir agua sin necesidad de transportarla, de terraformar, de generar oxígeno, atmósfera, lo que... No me cabe duda de que el ser humano va a llegar a eso, que esos días también llegarán, ¿eh? Pero mientras tanto, cuidemos un poco lo que tenemos aquí, que no lo estamos haciendo muy bien.
Pues, ¿os acordáis de esta canción que vamos a escuchar ahora? Pues igual... tampoco entonces decía la verdad, ¿sabes? Pero esta canción de Mecano lo recuerda. Entonces, Nacho Cano hacía cosas así de originales, como esta información sobre Venus y que hemos contado. Mado, es un clásico de la cultura y de la música española esta, ¿eh?
Bueno, y yo estuve la semana pasada metiéndome Mecano en Vena, además, en
sí,
Chute.
Sí, sí.
¿Así? ¿Allí en Colombia?
Me puse todo el recopilatorio en casa de un amigo que tenía ahí una... Y dije, vamos a meternos, Mecano. Y hice una tortilla española, como Dios más. Además, ¡ole! Estoy un poco trauma.
Oye,
bueno, ya he hecho tres tortillas españolas aquí.
Oye,
con cebolla, no, con cebolla.
Con cebolla. Pero nos hemos apropiado de eso. La tortilla española, esa tortilla patata, la importamos de América.
La patata. No, la tortilla de patata.
No, la tortilla de patata no, pero la tortilla de patata solo existe con patata.
Sí, claro, sí.
Yo me encontré una
tengo
tortilla...
Que estoy un poco trauma, ¿eh? Porque ayer probé una cosa que yo nunca había comido en mi vida. Luego me dijeron lo que era y tal. Yo, se ha parecido a los chicharrones, pero no son chicharrones, porque fui a un asado y te lo hacen como muy, 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 muy tostado, ¿vale? Muy tostado y tal. Y son intestinos de vaca.
Bueno, los zarajos, o sea, de toda la vida.
Y me comí como
las gallinejas, ¿qué me vas a contar? Los entresijos.
¿Quién no ha tomado eso que son las madejas? Son exquisitas y, sin embargo, ¿qué son las madejas? Bueno, pues...
Los zarajos.
Al final me vais a convencer para desayunar, ¿eh? Me está abriendo el apetito.
Sí. Al final lo que vamos a pensar es que...
No te puedo estar abriendo el apetito.
Qué bien haces sin desayunar, Manuel. Oye, vamos a soñar un poquito rápidamente, Juanjo, una información, una noticia sobre el mundo de los sueños.
Bueno, a ver.
Los científicos, los sueños lúcidos, que ayer nos estuvo hablando Miguel sobre ellos.
Sí, bueno, hace unas semanas comenté unos estudios que se habían realizado sobre cómo poder inducir sueños lúcidos. Y bueno, estuve hablando de que había un medicamento que además estaba utilizándose contra el Alzheimer y que se había probado en una serie de grupos de personas, y parece que, bueno, que más o menos como el 48% de esas personas que habían tomado el medicamento, pues se les había facilitado la posibilidad de entrar en el sueño lúcido. Entonces hubo algunos oyentes que me preguntaron por sistemas también más o menos científicamente avalados o que se estuvieron utilizando dentro del campo de la ciencia para inducir el sueño lúcido, ¿no? Entonces, bueno, por mencionar así tres rápidamente, que bueno, en alguna ocasión también los hemos comentado, hay uno que se llaman pruebas de realidad, que se tiene que hacer a lo largo del día y que consiste en que tú, pues si vas por la calle o algo, por ejemplo, intentes a lo largo del día repetir varias veces, porque se trata de crear como una pauta mental hasta que se haga ya casi inconsciente. Tú intentes, por ejemplo, tocar los muros de un edificio y pensar que realmente lo puedes como atravesar, ponerte un poco en esa actitud. Eso naturalmente en la vida real no va a ocurrir, salvo sorpresa, pero cuando estés en sueño es posible que tú ya, como tienes esa pauta inconsciente, sí que lo puedas hacer. Entonces ya empiezas a tener control sobre lo que ocurre dentro del sueño, ¿no? Otra de las técnicas que también se manejan los expertos es el intentar ponerte el despertador justo en mitad del sueño y despertarte en ese momento y tratar de recordar lo que ha sido el último sueño que has tenido. O bien, si no lo tienes, en ese momento no recuerdas, otro que sea anterior, ¿no? Sería otra de las opciones. Y el último sería también lo que ellos denominan también la inducción mnemotécnica, que es directamente tú concienciarte y mentalizarte de que vas a tener esa noche un sueño lúcido, ¿no? Esto luego es ya extenderlo en una noche, las tres cosas, intentar tener las tres cosas, ponerte el despertador, despertarte, tratar de recordar lo que hemos comentado y se supone que luego cuando vuelvas otra vez a dormirte tendrás mayor facilidad para tener el sueño lúcido. Esto, como digo, en este estudio que os comentaba, se habían utilizado estas técnicas, además luego combinadas con el medicamento que os comento, ¿no? Y el resultado fue que el 42% de las personas que participaron consiguieron entrar en el sueño lúcido de una manera mucho más espontánea, digamos, o más rápida, que solamente con las técnicas mnemotécnicas que estamos hablando aquí. Uh-huh.
Casi las tres, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, La Rosa de los Vientos, todavía nos queda un poquito de Zona Cero por delante, La Rosa de los Vientos hoy hasta las 5 de la madrugada.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a presidir hoy el tradicional desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar la victoria soviética sobre la Alemania nazi, un desfile que este año va a estar marcado por la guerra en Ucrania, de la que se cumplen hoy 75 días, y va a estar rodeado de rumores sobre un posible anuncio importante de Putin acerca de este conflicto. Allí en Ucrania, las novedades de las últimas horas son que otros 170 civiles han conseguido llegar sanos y salvos a Zaporilla tras ser evacuados de Mariupol. En la planta de Azovstal siguen, no obstante, todavía trincherados muchos militares. Uno de ellos ha asegurado este domingo que seguirán resistiendo mientras haya vida. Eso sí, ha pedido la evacuación urgente de los soldados que están heridos.
Hay que hacer algo ya urgentemente. Hago un llamamiento a la comunidad internacional, a la ONU, a los políticos, a los líderes regionales, a nuestras autoridades ucranianas, a nuestro comandante jefe. Estos son soldados que han estado desempeñando y que siguen desempeñando sus funciones. Necesitan ser evacuados, necesitan condiciones adecuadas y necesitan recibir el tratamiento médico que merecen.
Este domingo ha habido además reunión del G7, el encuentro ha terminado con varios anuncios de nuevas sanciones.
Reino Unido ha comunicado una nueva ronda de sanciones comerciales contra Rusia y Bielorrusia que pasan por aumentar los aranceles y endurecer la prohibición de exportaciones a la industria rusa. Por su parte, Estados Unidos ha anunciado medidas contra directivos del banco Gazprom Bank y contra varias cadenas de televisión. En la reunión, los líderes del G7 se han comprometido además a eliminar gradualmente la dependencia de la energía rusa, incluido el petróleo.
Aquí en España, el Partido Popular de Galicia propondrá a Alberto Núñez Feijóo como senador por designación autonómica después de que Juan Serrano presente este mismo lunes su renuncia.
Tras este paso, Feijóo dejará esta semana la Xunta después de 13 años al frente. El Grupo Popular le nombrará presidente en el Congreso y en el Senado, permitiéndole así asistir a los debates en la Cámara Baja y confrontar al presidente Sánchez en las sesiones de control en la Cámara Alta.
El caso Pegasus ha seguido dando de qué hablar este fin de semana. El presidente catalán, Pere Aragonés, avisa de que la situación empeora cada día que pasa sin que el gobierno les dé las explicaciones oportunas y se asuman responsabilidades. Desde el Partido Popular se han sucedido también este fin de semana las críticas y los cuestionamientos acerca de ese espionaje con Pegasus. Carlos León.
El Partido Popular ha querido transmitir este fin de semana que Pedro Sánchez se ha inventado una película de espías para desviar la atención de los problemas de los españoles. Tanto el coordinador general del partido, Elías Bendodo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, han coincidido en señalar que el presidente del gobierno es capaz de arrasar con todo, de saltarse todas las normas, con el único objetivo de seguir en la Moncloa. Bendodo ha añadido que el PP en España no es la oposición, es la alternativa.
El presidente Pedro Sánchez tiene previsto reunirse con Aragonés para intentar rebajar las tensiones. La líder de Ciudadanos Inés Arrimadas tiene claro que Sánchez cederá ante cualquier petición del presidente catalán.
Sánchez se arrodillará porque a Sánchez no le ha importado nunca un pimiento la estabilidad de España. Lo único que le ha importado es la estabilidad de su silla, de las cuatro patas de su silla, para seguir en Moncloa. Así que va a hacer lo que le pida Aragonés.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se va a reunir hoy con su homólogo portugués después de que el pasado viernes ambos países enviaran por fin a Bruselas su plan detallado para topar el gas y abaratar la factura eléctrica.
A la espera de la aprobación y la entrada en vigor de la norma, el precio de la electricidad sigue en máximos en nuestro país. Este lunes va a subir un 21% respecto a ayer. De media, la luz se va a pagar hoy en el mercado mayorista a 208 euros. La franja horaria más cara será entre las 9 y las 10 de la noche, cuando se superarán los 250 euros el megavatio hora. mientras que en el momento más barato del día, entre las 3 y las 4 de la tarde, rozaremos los 184 euros.
Y este lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a presentar el teléfono 024 de atención a personas con riesgo suicida, una línea con la que se pretende ayudar a que estas personas no consumen sus planes. Se estima que pasan unos 90 minutos entre el momento en que toman la decisión firme y el suicidio. Y en la actualidad deportiva, Carlos Alcaraz ha convertido este domingo en el tenista más joven que conquista el Mutua Madrid Open. El murciano de 19 años ha impuesto al alemán Zverev 6-3 y 6-1 en la final y suma así su segundo Master 1000. En Fórmula 1, Max Verstappen ha terminado primero el Gran Premio de Miami, segundo Leclerc y tercero Carlos Sainz. Fernando Alonso ha cerrado el circuito noveno. Y en baloncesto, el Perfumerías Avenida se ha impuesto al Valencia Basket 55-44 en el primer partido de la serie final de la Liga Femenina. Es todo. Más noticias a las 6, las 5 en Canarias, con Alsina.
Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Y atención, continuamos en la tertulia, continuamos en la Zona Cero, continuamos con una información, una experiencia de un militar en Afganistán. Que nos va a contar una experiencia extraña de un militar en Afganistán, que nos va a contar ahora Miguel Pedrero.
Pues sí, este es un caso que se acaba de publicar en la página web Mysterious Universe y el testigo, uno de los testigos de una serie de fenómenos paranormales en Afganistán, cuenta una historia bastante interesante. Recordaréis que hicimos un círculo precisamente sobre experiencias paranormales en entornos de guerra, ¿no? Y de hecho son bastantes los militares estadounidenses que participaron en las guerras de Afganistán e Irak que han contado experiencias fantasmales muy interesantes. Y en este caso, este militar formaba parte de un escuadrón de las fuerzas especiales cuya misión era controlar una base talibán, ¿no? Un sitio donde parece ser que había talibanes y ellos eran los encargados de recopilar información. Entonces estaban a cierta distancia observando los movimientos, eran 8 soldados, 6 estaban en la misma posición y otros 2 se movían para observar esa base talibán desde diferentes posiciones, ¿no? Ellos simplemente eran los encargados de ofrecer la información para que luego otro equipo pues atacara esa base. Sobre todo les interesaba detectar a un líder talibán que llevaban años las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos buscando. Bueno, el caso es que allí empezaron a pasar todo tipo de cosas. En primer lugar, las comunicaciones no funcionaban bien. En segundo lugar, observaron a una serie, él dice, de entidades muy extrañas, como alguien que iba con una túnica blanca, reluciente, pero que se movía de forma muy extraña y que luego desaparecía. En otro momento aparecieron unos ojos muy brillantes que los estaban observando y cuando se dirigieron hacia esos ojos brillantes desaparecieron y aparecieron otros.
Entonces, o sea, que lo vieron varios.
Lo vieron varios, lo vieron todos y además se dieron cuenta de que eran un montón de ojos brillantes que aparecían y desaparecían y entonces, claro, lo primero que pensaron es que iban a ser atacados, ¿no? por los talibanes y entonces decidieron replegarse, decidieron escapar, ¿no? Y precisamente este militar, el que ha contado esta historia, era el que iba detrás de todo en la retaguardia caminando hacia atrás con su arma apuntando hacia la oscuridad precisamente para detectar cualquier movimiento. Pero luego contaba que esas presencias de pronto desaparecían, ¿no? Y que cuando aparecían esas presencias se hacía un silencio difícil de explicar, que es un común denominador a muchos casos de encuentros con lo insólito, ¿no? Es decir, como si no hubiera sonido ambiente, incluso como si no hubiera sensación térmica, ¿no? Y cuando digamos que esas presencias desaparecían es como si volviera a la realidad, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando ya estaban muertos de miedo por todo lo que pasó esa noche, dicen que observan en una ladera muy cerca de donde ellos se encontraban, un hombre vestido con una túnica de colores que avanzaba lentamente hacia su posición, ¿no? Imaginaros, ¿no? En la noche allí 8 militares de operaciones especiales, pero claro, cuentan que lo más extraño es que esto, fuese lo que fuese, se deslizaba, no caminaba, sino que se deslizaba como si fuera en una cinta transportadora y que además pasaba a través de las rocas y de los obstáculos como si no fuera material, ¿no? Claro, esto les impresionó mucho. Decía que tenía unos ojos muy brillantes, que los estaban observando directamente y que en un momento determinado se paró y levantó uno de sus brazos como si los estuviera saludando, pero que luego ese brazo se fundió con la figura, es decir, como si fuera una figura de aspecto humanoide que no tuviera brazos, pero que en un momento determinado despliega un brazo y luego ese brazo pasa a formar parte de esa figura, ¿no? Y cuando todavía estaban sorprendidos por lo que estaban viendo, de pronto desaparece, ¿no? Entonces deciden replegarse todavía a más velocidad y observan unas luces parpadeantes en la distancia como si los estuvieran siguiendo, ¿no? Total, que llegan a la base de operaciones. Habían obtenido bastante información durante algunos días que habían estado allí y se forma un equipo para realizar una incursión en ese campamento talibán, ¿no? Y cuando llegan, se encuentran con que allí no hay nadie excepto algunos cadáveres, ¿no? Dicen que hay unos cadáveres de talibanes hechos pedazos con cantidad de sangre y que el consenso general entre ese equipo de militares es que hubo más hombres que fueron asesinados allí y que los cuerpos fueron llevados a otro sitio, ¿no? Que nunca se supo lo que pasó y que en el informe oficial se puso que la operación había tenido éxito, pero que en realidad él cuenta que la verdad es que los militares americanos no mataron a nadie, sino que cuando llegaron ya se habían encontrado muertos a esos talibanes. Entonces él se pregunta si esa entidad que ellos encontraron escogió no matarlos a ellos y matar a los talibanes que se encontraban en esa base.
Cosas muy importantes que también van a suceder en este mes de mayo en el que ya estamos. El mes de mayo va a ser la vuelta al comienzo, la prepandemia, a la época prepandémica en la Feria del Libro que va a comenzar el 27 de mayo. Va a ser también dos días después el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Y va a ser también la fecha, el mes en el que va a haber, Silvia nos lo va a contar ahora, un eclipse de luna.
Así es, desde el 2019, julio de 2019, no se había visto un eclipse total. Eclipse total de luna es lo que vamos a ver. Y el próximo ya será en 2023. Atentos todos. Se va a producir el lunes 16 de mayo. Lunes 16 de mayo. Los suertudos que van a ver desde el inicio hasta el final va a ser la zona de Cataluña, noroeste peninsular, Islas Baleares. Va a comenzar a las 4 y 28 de la madrugada, una hora perfecta, hasta las 7 y 55 de la mañana, ¿vale? Pero el momento álgido total va a ser desde las 5:26, que es cuando ya hace el cubrimiento total, hasta las 6:54. ¿Cómo se va a ver la luna al interponerse la Tierra entre el Sol y la luna? Luna de sangre, que nos gusta tanto. Esa luna de sangre tan bonita. Bueno, pues el tema es que vamos a tener este fenómeno y para intentar hacerlo bien tenemos que mirar con instrumento óptico o con prismáticos o con telescopio. Ahí es como se va a ver realmente en condiciones todo el fenómeno. Pero desde toda la península se va a ver el fenómeno del eclipse de luna total cuando ya esté cubierta. Pero todo, cómo va, todas las fases desde el inicio hasta el final, por lo visto los suertudos, ya os digo, Cataluña, Islas Baleares y noreste peninsular. Así que ya sabéis, el 16 de mayo empieza el fenómeno a las 4 y 28 y termina a las 7:55. Y bueno, pues ya veremos a ver, porque los antiguos decían que este tipo de fenómenos son un avance de algo. Para nosotros es el avance de que tenemos el programa 3000 y es súper positivo. Que además coincide con tertulia y ya comentaremos qué vamos a hacer. Que no sabemos todavía si vamos a hacerlo fuera o lo vamos a hacer aquí. Pero algo va a haber importante, bonito y tiene que estar la audiencia muy, muy atenta. Así que está muy bien que ese 16 de mayo estemos dando ya la avanzadilla de que pronto vamos a tener el programa 3000.
Yo sugiero sacrificar ritualmente a Miguel Pedrero.
Yo también sugiero.
Creía que le ibas a chupar la sangre por el hombrito.
Yo también que ser virgen. No.
Yo también claro, sugiero
lo, lo es, ¿no?
Una cosa, Manuel Carvellal.
Hombre,
son las 3 y 14 minutos.
Quedaría en la historia en el programa
ratito,
de radio.
¿Eh? En un ratito es en la hora del desayuno. En nombre de todos nosotros, de todos los que nos escuchan, desayuno sólido, por favor.
No, ¿sabes
en un ratito, ¿eh?
¿Sabes lo que le gustaría a Manuel, que yo le conozco? Un pastelito de Vika. Por la mañana. Recién horneado.
Y mira, eso no te voy a decir.
La cuestión es desayunar algo.
Me voy a comprar una impresora 3D para que solo sea darle un botón y claro, que me salga ahí el pastelito.
No, no, pero...
qué vicios la Vika,
¿eh? Es que la gente no sabe lo que ha dicho Manuel en
oye,
este...
Oye, Mado, que desayuna en Colombia. Mado.
Mado, ¿qué se desayuna
allí? Yo os voy a confesar que desayuno por semanas y lo hago igual en España, porque yo en España ya compraba arepas, ¿vale?
Ah, bueno.
Yo hay una semana que he metido...
De allí, claro.
Hay arepitas.
Claro. Yo hay una semana que he metido toda la semana comiendo arepas con huevos revueltos con queso, que me hago huevos revueltos con queso, un poquito de chorizo rojo asado, arándanos...
Pero,
nueces y un té negro, ¿vale? Y cuando puedo un zumito. Eso
pues fantástica
los siete
comida.
Días de la semana. Y luego, a la semana siguiente, o sea, desayuno muy bien una semana, ¿vale? Y luego a la semana siguiente me dio 3 o 4 días que solo desayuno cereales con leche de arroz, ¿vale? Y a la semana siguiente otra vez los huevos y tal.
Mírala.
Y
hace deporte todos los días.
Y que cualquiera vea una foto de Mado Martínez y la demostración absoluta de cómo desayunar no pasa nada, Manuel. Se puede desayunar y se mantiene bien la figura, Manuel Carvellal. Desayuna, tío. Por Dios. Nos ha dicho en la tertulia, ahora mientras escuchamos la actualidad, dice, pero es que ya no tengo tiempo de ponerme a desayunar y hacer algo en la cocina. Que no, Manuel, se desayuna sin hacer nada en la cocina.
No te preocupes. Como yo me levanto tempranito, hacia las 4 de la mañana, llamaría a Telepizza para que me traigan el desayuno.
Sí, exacto.
Manuel se deja hacer. Manuel, tú se lo das a cucharaditas y ella abre la boca.
Los bollos, se compran, los yogures también. Es decir, pues,
Manuel,
no hace
te hago
falta
yo un
cocinar,
desayuno de esos de los míos.
Mira.
Te chupas los dedos.
No, te digo yo que no. Si el problema es que yo no lo voy a hacer.
Es por vaguería, no es porque no tenga hambre, bueno, es por vaguería.
Ahora mismo a Manuel Carvellal le vamos a hacer un desayuno a las 3 y 17 minutos.
Pues más o menos, pues yo
un desayuno con muy buenas
nutricional. A ver, Bruno, ¿tú qué desayunas? Venga.
¿Yo qué desayuno? Pues lo mismo de todo el mundo, café con leche, con un sándwich de jamón y queso normalmente. Normalmente.
Anda, pero ¿en frío o calentito?
Calentito.
Ah, mira.
Y si no, pues unas tostadas con mantequilla y ya está, lo mismo de todo el mundo. Manuel, no hace falta cocinar, la gente no cocina, salvo que ella ha nacido en Inglaterra.
Mira, mi abuela, que con 80 y tantos años
nunca
seguía
desayunó,
yendo a trabajar... No, ella desayunaba un chupito de aguardiente, de caña de herbas, y pan, y una rebanada de pan, pero del pan hecho en casa,
pues
en el
horno. Fantástico desayuno.
Sí, bueno. Sí, por supuesto. Claro, lo malo es que hay que tener el horno para hacer el pan, ahí ya me lo complica un poco, pero el chupito pues tampoco sería malo.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia 0 a 0 con Mado Martínez. Amado, gracias.
Un abrazo grande.
Con Manuel Carvellal. A desayunar, Manuel.
Sí, señor.
Juan José Cicero.
Muchas gracias.
Y el Pedrero.
Hasta la próxima.
Hasta luego,
y ahora Silvia Casasola nos va a comentar algo sobre una de las grandes de la música española. Va a ser la protagonista en Mujeres con Historia. La protagonista.